Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Weekend. Es viernes 26 de febrero de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales, listos como todos los viernes para comentar lo sucedido en SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground en solowrestling.com y arrasdelona.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios es viernes, gracias a Dios es weekend, y claro que sí, esta semana, como siempre, analizando SmackDown, Ring of Honor y Lucha Underground, que nos trajeron una semana curiosa, cuanto menos.
Sí, parece que, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ha sucedido en los shows, solo comentar el tema de los ratings de Lucha Underground que han bajado después de haber estado subiendo constantemente las últimas semanas, así que veremos a qué se debe eso. Pero por ahora tenemos algunos shows interesantes, especialmente este de Ring of Honor me llama la atención, porque en las últimas semanas estábamos hablando de cómo a veces dejaban pasar oportunidades para promocionar el evento, el pay-per-view, que es esta noche además. Y en este show estuvo completamente al 100% enfocado en vender ese pay-per-view y me parece que lo hizo bien.
Sí, creo que en cuanto a vender el pay-per-view, cumplió con su trabajo, pero a mí la calidad del show me dejó bastante que desear. Lo mismo con SmackDown. Gracias a Dios tuve la buena nueva de poder ver Lucha Underground y que el programa fuera lo suficientemente bueno como para compensar, pero yo quedé bastante insatisfecho con lo que me mostró Ring of Honor y SmackDown esta semana, pero ya vamos a verlo paso por paso ahorita.
Empecemos con Ring of Honor TV. Tenemos ya las grabaciones que hizo Ring of Honor con el nuevo escenario y debo decir que luce genial. Le da habíamos hablado de cómo a veces la impresión que se lleva a alguien al ver la empresa, al fijarse en los shows, todo entra por los ojos, ¿no? Y al ver este nuevo escenario de Ring of Honor y la nueva iluminación, creo que le da un poco más de aire a grandes ligas, a Ring of Honor. No tanto, obviamente, porque aún estamos en arenas pequeñas, pero se siente un poquito más importante, ¿no?
Sí, claro, en cuanto a imagen es importante poder venderte y saber venderte. Y Ring of Honor, pues, qué bueno que estén gastando el dinero que están ganando en cosas como esta. Y más aún que, mira, no solamente es el nuevo stage, sino que es como un nuevo sistema de producción, porque tienen ahora esta grúa con la cámara, tienen nuevas tomas, está el nuevo sistema de iluminación también, se ve bien. Y además, eso es lo importante, que sepan mejorar su imagen, pero que sea una imagen que el público de todo tipo, o sea, el casual, la persona que se pone a ver Ring of Honor en la madrugada porque no tuvo nada que ver en televisión, el fan hardcore, cualquier persona pueda ver eso y pueda decir que se ve bien. Y sí, mira, gracias a Dios, Ring of Honor está haciendo las cosas bien en cuanto a eso. Y ya también me deja que desear para ver cómo se vería entonces para el pay-per-view de esta noche, para el show de aniversario. Pero de momento, en cuanto a las grabaciones de TV, se ve muy bien.
Empezamos con el combate por el título de la televisión. Roderick Strong defiende ante Jonathan Gresham. Beda Scott interrumpe a Bobby Cruz durante las presentaciones. Beda le ofrece a Gresham un cheque para que haga dos cosas. Que le entregue su oportunidad por el título de televisión a Cedric Alexander ahora mismo y que se vaya de Ring of Honor por siempre. Gresham le dice a Beda que no y que se vaya y empezamos con el combate. Roddy toma el control y se concentra en atacar la espalda. Roddy está over, pero también hay cánticos de apoyo para Gresham. Gresham ataca la mano derecha de Roddy y hace el comeback. Lastima también el brazo izquierdo. Gresham gira en la lona y encaja una cobertura que llega muy cerca al 3. Roddy aplica un rodillazo volador que noquea a Gresham y cubre para llevarse la victoria y retener el título. Luego del combate, Roddy celebra en ringside. Bobby Fish aparece y le quita el cinturón. Se arma el brawl y entra la seguridad a separarlos. Y eso pasaría bastante en este show. Pero ahí está, continuamos con el pleito entre Roddy y Bobby Fish. Y por otro lado, también con lo de Jonathan Gresham y Cedric Alexander.
Sí, tuvimos una lucha bastante básica que sirvió para mostrar y conocer un poco más a Jonathan Gresham, porque simplemente lo conocíamos, era por sus enfrentamientos con Cedric Alexander. En esta oportunidad se enfrentó al campeón de la televisión y yo me pregunto por qué surge esta lucha, porque no se justifica, al menos para mí, y eso me molestó bastante, porque estamos promocionando la idea de Roderick contra el mundo y estamos promocionando la idea de que cualquiera que se le ponga enfrente lo va a derrotar. Y se ha tratado de vender esa idea con estas luchas y estos retos que él ha tenido, por lo menos hace una semana se enfrentó a Masada. Y está bien la idea, pero el problema es que estas luchas surgen porque sí. Entonces, yo por lo menos como fan que estoy siguiendo los shows semana tras semana, me sorprende ver a Jonathan Gresham enfrentando a Roderick Strong. Entonces, pienso que es un error por este lado, porque la lucha surgió sin más. Y además, que esa lucha y esa oportunidad por el título de televisión de a Gresham surgió sin más, y aparece Beth Scott para pedir y comprar esa oportunidad. Y uno dice, ¿de dónde sacó la oportunidad para empezar? Bueno, aparte de eso, pienso que fue un buen showcase para Gresham, se vio bien, como siempre, se nota que tiene futuro en Ring of Honor. La lucha fue bastante básica, simplemente la storyline me molestó un poco, porque es lo que al fin y al cabo uno tiene que analizar después, aparte de la lucha en sí. Pero avanza bien la historia de Cedric y Jonathan. Y en cuanto a Bobby Fish y Roderick Strong, pues como ya tú dijiste, esto se concentraba en vendernos el pay-per-view. Y a pesar de que Roderick no sería quien llegaría como campeón del evento, aún así se notaba que esta rivalidad podía terminar en un buen combate. Y ahora seguro que va a terminar en un combate aún mejor con la intervención de Tomohiro Ishii.
Solo una cosa más, mencionar que Gresham está yendo por el gimmick de Daniel Bryan, ¿no? De hacer de ser el luchador súper técnico y hacer todo este estilo distinto, que está bien, pero aún se nota que le falta un poco para poder hacerlo bien, así que seguramente irá mejorando, está empezando apenas, pero me gusta porque añade algo distinto a los combates, que como tiene un estilo tan distinto, sus combates son diferentes a lo que hay en el resto del show, así que bien por él. Siguiente combate, War Machine contra Tough Guy Inc., que consiste en Brutal Bob Evans y Tim Hughes. Ninguno de los dos heels quiere entrar al ring. Intentan atacar los dos al mismo tiempo, pero no les funciona. Hughes intenta aplicar su Sidewalk Slam, en el que da vueltas gritando, pero Rowe bloquea. War Machine destruye a Hughes. Se deshacen de Brutal Bob. Le aplican una combinación a Hughes que termina con un splash de Hanson. Y War Machine se lleva la victoria. Luego del combate aparece el All Night Express. Kenny King sale con una silla. Rey Titus sale con un tubo de metal. Kenny dice que mucha gente está asustada de War Machine, pero él ve a un par de perras barbudas. No pudieron con ellos y por eso se hicieron descalificar. Kenny termina diciéndole a Rowe que su accidente de motocicleta parecerá un picnic comparado con lo que le pasará en Las Vegas.
Bueno, primero que estaba pensando en esto mientras mencionabas a Gresham, que qué bueno sería verlo entrenar en todo caso en México, porque si ya de por sí es peligroso darle la mano porque te destroza los dedos, imagínate si va a México a prender por lo menos las llaves con el negro Navarro. O sea, nadie se le va a querer acercar con la cantidad de llaves que te puede hacer Gresham. Pero ya volviendo al tema, esta lucha, primero que analizando la lucha en sí, la lucha de Evans y Team Juice con War Machine, primero es bueno ver que el público reaccione más a War Machine, porque ya le he comentado que necesitan tiempo en TV y es importante, después de todo son tus campeones por pareja. Y gracias a Dios que la gente reaccionó bien. Empezó a mover la lucha, se notaba que Raymond Rowe estaba perdido y un momento llegó a ver a Hanson durante un spot como pensando, preguntándose por qué no había entrado al ring. Pero se notaba que el error había sido suyo. Pero mejoró, sobre todo por las combinaciones de War Machine. Me gusta War Machine, sobre todo estas combinaciones que hace. Y sumó, terminó siendo un squash que los pone over para el pay-per-view. Lo que todo salió mal fue a partir de la intervención de All Night Express. Porque, me explico. Esta intervención se da porque intervienen con sus micrófonos haciendo esta promo Kenny King, por supuesto. Y cargan armas y se acercan al ring. ¿Pero qué sucede? Primero, no hubo acción. Si simplemente iban a hablar, entonces no hacía falta acercarse con armas, para empezar. Lo otro era la imagen. Porque yo no sé los demás, pero antes a mí me parecía que Tyrus y Kenny King sí eran tag team. Pero ahora yo los veo y no me parecen tag team. Y entraron demasiado diferente y Kenny King entró con los lentes. Que yo no critico a nadie que usa lentes, no. Pero yo estoy diciendo que para el personaje de Kenny King, lo que me han vendido, a mí no me parece que debería entrar así. Es como ver a Ric Flair en su mejor etapa de heel entrando con un sombrero de Navidad. O sea, no es Ric Flair. O sea, esa es
sí,
imagen.
Es verdad. O sea, no, yo nunca había visto a Kenny King con lentes. Es cierto, aquí no lo noté, pero sí recuerdo haber pensado en eso.
Exacto. Y lo además de eso, que no solo que uno hubo acción, sino que entra salen y rodean todo el ring y mientras hacen esta promo, por supuesto. Pero la promo primero que no causó hit del público, o sea, no se ganó el abucheo de nadie, porque iba todo directo a War Machine. Y además de eso, rodean el ring y hablan, demostrando así que podían entrar. Es decir, alargaron ese segmento de forma innecesaria. Y me molestó muchísimo. Yo, particularmente me molestó cada intervención de Tyrus, porque yo no soy un tipo que sea de odiar en el wrestling. O sea, es muy difícil, de verdad, que tú me digas a mí, una persona, y yo diga, no, ese es mal luchador. Es muy difícil. Pero Red Tyrus, no me gusta verlo. Es el tipo con menos carisma que yo que he visto en mi vida. De verdad, no me gusta. Entonces, no me gustó su intervención. Y sí, no puedo hablar nada positivo de este segmento, porque no terminó con nada positivo. O sea, al menos podíamos terminar con el público escuchando a ANS, o podíamos con el público aplaudiendo a War Machine, pero no fue así. O sea, no se trabajó bien y siento que la ejecución estuvo bastante mala. O sea, la ejecución dejó bastante que desear. No entendí por qué el segmento post-match, sinceramente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que se vio poco coordinados a Kenny King y Red Titus, ¿no? Como que las intervenciones de Titus quedaban muy mal. Kenny lo hizo muy bien. Él bueno, en promos aquí, desde que llegó a Ring of Honor, no lo había mostrado tanto, pero aquí como que vi un poco de ese Kenny King que fue parte del Beatdown Clan, que era un buen grupo en TNA. Pero Red Titus se veía fuera de lugar y sí. O sea, eso por el momento, a pesar de que han estado de vuelta y han dado algunos buenos combates, no se siente que estén, que tengan una buena química como equipo, eso nada más. Veremos cómo sale el combate. Tal vez, yo pienso que va a ser un buen combate con esta estipulación de que va a ser no DQ y que pueda haber un buen brawl. Así que tengo esperanza en el combate y ya veremos qué sigue para el All Night Express.
Sí, eso sí, al menos esperemos que la lucha para el pay-per-view sea buena, sobre todo con ese tema de la estipulación de no descalificación. Porque espero que eso le permita a War Machine destacar bastante. Pueden sacar, qué sé yo, unos spots bastante buenos con el All Night Express. Pero sí, mira, esto realmente esto no me hace querer mucho, me hace querer ver más de el All Night Express. A partir de aquí quisiera ver más a Kenny King por solitario, porque de nuevo, no es nada personal con Red Tyrus, simplemente no sentí que esto les diera puntos a su favor a ellos como pareja.
Silas Young hace una promo en backstage, dice que ha sido muy paciente con los chicos, les dio la oportunidad de hacerse hombres, pero ellos prefieren seguir con Dalton Castle, ha sido paciente por mucho tiempo y el tiempo se acaba, y poco más. No han anunciado ningún combate entre ellos, el combate en el aniversario es de Dalton Castle con Hiroki Goto, y Silas no he visto que esté en la cartelera, así que ya veremos cuándo es que se realiza esto. Kevin Kelly entrevista a los Young Bucks en Ringside, les pregunta por Kenny Omega, que se unirá a ellos en el pay-per-view. El público se emociona con la idea de que Kenny Omega va a llegar a Ring of Honor. Nick está haciendo la promo y se le olvida la línea, así que Matt lo ayuda disimuladamente, le recuerda qué es lo que sigue en lo que está diciendo. Matt luego dice que The Elite en Las Vegas se armará la Super Kick Party con The Elite y será la Super Kick Party más grande de todos los tiempos.
Bueno, par de promos. Ya mencionaste el tema de Silas Young, pero al menos me gusta ver las promos de Silas Young, porque fue todo, es producto para tu televisión. Y esta es una de las rivalidades que más se promociona en televisión, porque es una de las rivalidades que sirven para este tipo de producto. Tal vez no tanto para los eventos en vivo, pero sí que sirve para la televisión esto de Silas Young y Dalton Castle con The Voice, incluso Virtue Bruiser ahora que también se une a la rivalidad. Y en cuanto a esta de los Young Bucks, pues, como tú lo dices, no les quedó tan bien, ni se equivocó, pero estuvo bastante normal. A mí lo que me molesta es lo que siempre menciono, es que quieren hacer que el público los apoye de una forma tan increíble que, honestamente, o sea, a mí me molesta mucho esto porque, yo insisto, si eres heel, sé heel. No puedes decir que no, pero yo no soy ni heel ni face. No puedes decir eso porque esta es una compañía donde hay heels y hay faces. Entonces, sé uno de ellos, o sea, decídete. Y me molesta entonces que este grupo de los Young Bucks y The League, o sea, todo el Bullet Club realmente, actúan como heels, pero los Young Bucks se esfuerzan y se esfuerzan para que la gente los aplauda. Incluso hacen que el público cante el nombre de Kenny Omega. No sé si es por una mala costumbre que ellos tienen, pero es que es algo que se ve bastante en Japón también. Cuando están en sus luchas, se supone que ellos son los heels y entonces hacen que el público aplauda intentando tocar el tema de Terminator en el ring. O sea, no entiendo por qué esa mala costumbre de ellos. Son heels, o sea, acepta que te está abuchando. Aparte de eso, bueno, todo bien y como ya dije, eso es una de las, esa es una de las luchas que más les tengo ganas porque estoy seguro que junto con Kenny Omega y Kushida nos pueden dar una buena lucha estos seis, mucho mejor que la última lucha de 3 contra 3 que hubo en el pay-per-view pasado.
BJ Whitmer contra Chase Brown. Anuncian a Whitmer como representante de Decade, Decade que es ahora un grupo que consiste solo en él. Por algún motivo, Brown ha traído una coliflor al ring, la deja en una esquina. Whitmer domina y aplica el Exploder Suplex rápidamente para llevarse la victoria. Luego del combate, Whitmer toma un micrófono, pero Steve Corino aparece. Whitmer dice que ya se cansó de mantener relevante a Corino, así que pide que salga Adam Page. Page aparece por la espalda de Whitmer y se arma el brawl.
Bueno, como debido a lo que ya te hemos mencionado, estos segmentos y esa mala ejecución a partir de la lucha de War Machine con Brutal Bob Evans y Team Juice, este punto del show ya estaba completamente muerto. Y no le ayudó para nada ese squash de BJ Whitmer y tampoco le ayudó para nada el segmento post-match que no generó nada de reacción al público. Y hablo de nada de reacción al público porque apenas Steve Corbino levantó unos aplausos. Y luego de eso, Adam Page, que como ya mencionamos, Adam Page fue un tour que tuvo sentido, pero no causó interés. Entonces, cuando la gente vio que Adam Page hizo el tour, fue como que, ah, mira, si es, tiene sentido, ah, ya veo, ya entiendo por qué Adam Page haría esto. No fue una reacción de, mira, yo quería que Adam Page hiciera el tour y lo hizo. Qué bien, no, no fue una reacción así. Y obviamente este público tuvo la misma reacción, porque cuando atacó a Adam Page fue una reacción nula, más allá de ese área que aplicó después cuando saltó por la tercera cuerda, que estuvo muy bien, pero aparte de eso, un segmento muerto, a un público muerto, a un show muerto, no estaba bien estructurado el show al parecer, porque no estaba ofreciendo nada para que el público se animara, ni siquiera esa entrevista de los Young Bucks, y así que no, no hay mucho que decir. Aparte de la lucha, no se puede decir mucho. Fue un squash. BJ Whitmer ahora es el único integrante de su grupo. Probablemente eso quiera decir, si lo siguen promocionando y lo siguen mencionando como miembro de DK, probablemente eso quiera decir que veremos más adelante nuevos miembros de DK y él seguirá siendo el líder de la facción. Pero aparte de eso, ¿qué te digo? O sea, fue un segmento que no sumó nada a su rivalidad y sin duda que no sumó nada al público en vivo.
Adam Cole sale al ring para hacer una promo. Dice que Kyle O'Reilly no se merece estar en el main event del pay-per-view porque le ganó en Final Battle. Se asegurará de que no sea campeón mundial. Dice que Jay Lethal está preocupado porque nunca ha defendido el título contra él. Lethal sale a escena acompañado de Trus Martini, Tyler Hendricks y su escote. Lethal dice que Kyle es un niño. Cole ha sido campeón y él es campeón ahora, así que mejor dejar a los niños fuera para que los adultos arreglen sus asuntos. Lethal y Cole se disponen a pelear, pero Kyle aparece, se arma el brawl, Cole le aplica el Suplex Neck Breaker a Lethal, Kyle le aplica un Brainbuster a Cole y posa con el cinturón.
Bueno, un segmento bastante bueno y necesario, además, que lamentablemente venía después de varios segmentos que estaban fracasando, pero era importante. Si querías recuperar al público un poco, entonces era necesario segmentos como estos. Y me gustó bastante la intervención de todos. Me gustó sobre todo cómo se estructuró. O sea, me refiero a Sergio Adam Cole, hizo su promo heel muy bien. Lethal apareció y demostró lo gran campeón que es, porque es un campeón diferente. Estamos acostumbrados al arquetipo del campeón heel en Estados Unidos, pero Lethal lo ha sabido desmontar y lo ha sabido llevar bien y mostrarse como una verdadera estrella. Y en cuanto a Kyle O'Reilly, pues obviamente su intervención fue simplemente acabar con Adam Cole, pero estuvo bien en su papel. O sea, eso le da más identidad y además creó hype para el pay-per-view de esta noche de Ring of Honor. Así que pienso que estuvo bien. Fue un segmento necesario, fue un segmento que se realizó bien. Todos estuvieron excelentes en su papel. Lamentablemente vino después de varios segmentos, como ya dije, que fracasaron. pero este ayudó un poco a que nos recuperáramos para esa segunda hora del Ring of Honor y por supuesto para el main event.
Solo decir que no es que el vestido de Tyler Hendricks tuviera un escote, sino que su escote tenía un vestido. Vamos con el main event, los Briscoes contra ACH y Alex Shelley. Christopher Daniels está en la mesa de comentarios para promocionar su combate con Shelley en el pay-per-view. Se habla de que ya le subieron la sanción y eso, que estaba por un tiempo suspendido. Los Briscoes vienen acompañados de ODB. ACH y Shelley lucen bien al inicio. Los Briscoes toman el control sobre Shelley. ACH hace el comeback. Hay mucha acción al final, combinaciones, spots vistosos. Daniels distrae a Shelley, lo sujeta fuera para que no pueda volver al ring. Mientras tanto, ACH falla un 450 splash y los Briscoes le aplican el Doomsday Device para llevarse la victoria. Frankie Kazarian y Chris Sabin aparecen luego del combate para golpear a Shelley. Daniels y Kazarian sujetan a Shelley para que Sabin lo golpee, pero Sabin duda. ACH saca a Shelley del ring y los Hills se quedan discutiendo dentro.
Bueno, al igual que en el opener, esto fue una lucha que se buqueó porque sí, a mí me parecía extraño, sobre todo considerando que querías mantener bien a estos cuatro para el pay-per-view porque tenían unas luchas que se estaban vendiendo como importantes para ellos. Ya vemos que a pesar de que los Briscoes no estaban luchando por algo realmente, su lucha tiene un alto perfil por el hecho de que se está enfrentando a Michael Elgin y a Hiroshi Tanahashi, que es una estrella en Japón. Y además que son un tag team nuevo, por así decirlo, en Japón. Un tag team part-timer. Y en cuanto a ACH y Shelley, pues también uno esperaría que los cuidarían bien, porque después de todo vencieron a los Young Bucks hace unos shows, creo que incluso el show pasado, y se estaba promocionando esta lucha entre ellos con Kushida contra The League. Así que es extraño ver a estos cuatro enfrentarse, pero pienso que al final lo justifica lo suficiente. Fue una buena lucha, sobre todo lo mejor de todo fueron las secuencias de ACH, que como ya dije, ha aprendido no simplemente a soltar spots porque sí y a lucirse porque sí, ahora le está dando sentido, como ya dije la primera vez que lo alabé, recuerdo que dije que ahora sus secuencias tienen sentido y eso es lo que a mí más me gusta de las luchas. O sea, me gusta cuando las secuencias le dan dictan el ritmo del combate. Y esta lucha pues estuvo bastante bien, fue un buen main event de hecho, pero en el show en general yo lo voy a catalogar como un mal show porque hubo varios segmentos muertos, el público no reaccionó bien y como tú dices, o sea, como mencionaste al principio, es un show que se está concentrando en venderte el pay-per-view, pero que descuidó, a mi parecer, su propia calidad. Porque si ves esto, por ejemplo, te puedes ver el Jonathan Gresham y luego saltar directamente al segmento de Lethal, Cole y O'Reilly. Incluso, si no quieres perder el tiempo con eso, pasa directamente al main event. Entonces, todo lo que hay de allí es un vacío que no te aportó nada y que realmente te lo puedes saltar sin ningún problema. Así que para mí pienso que fue una mala semana, pero estaba destinada a venderte el pay-per-view, así que supongo que eso lo justifique un poco, solo un poco, porque el rival para mí sigue siendo un mal show, pero este main event por lo menos nos dejó con un buen sabor de boca y nos despidió el programa de una buena manera, en cuanto menos.
Sí, yo diría un show regular, no lo así como tú no lo catalogaría de malo. Pero bueno, disfruté un par de cosas que hubo por ahí. Hubo algunas buenas promos, como la de Lethal y Cole. Hubo buenos combates, como el de Gresham con Roddy. Y como decimos, estuvo enfocado a vender ese pay-per-view, que seguramente será un buen show, tiene una muy buena cartelera. Y para quienes no lo hayan escuchado, estaremos comentando el show el día lunes. Haremos una Ras de Lona 90 y tantos para hablar acerca de todo lo sucedido en Final Battle, así que estén atentos a ello. Y dejando ya de lado Ring of Honor, pasemos a SmackDown. Triple H sale al ring para hacer una promo, coloca el cinturón sobre un pedestal bajo una luz para que se luzca, habla de cómo atacó a Roman Reigns el lunes como venganza por su ataque hace algunos meses, muestra las fotos post-cirugía de Roman, él es la ley, la autoridad y no se puede vencer al sistema, recomienda que si alguna vez nos encontramos con él, con Triple H, que seamos amables y respetuosos porque si no, nos destruirá, pone over a Roman un poco diciendo que es bueno en el ring, pero promete que le destruirá los sueños en WrestleMania.
Pues tuvimos una promo bastante básica de Triple H para abrir este show, que supongo que fue para suerte de Fede que a mí me tocara esta promo y no a él, porque si fuera esta promo en Raw, seguro que sería mucho peor porque se alargaría, habría la cantidad de aplausos para Triple H. Seguro que sería un segmento bastante largo, o sea, bastante pesado. Bueno, eso digo yo. Pero en cuanto a SmackDown, bueno, ahora el show, después de todo, a pesar de que Triple H no se esté ganando el odio del público, o más bien no está logrando que Roman Reigns se gane el apoyo del público, estos segmentos son necesarios porque después de todo lo que dicta el libro, si quieres vender a tu heel para esa última lucha que tendrá en WrestleMania, pues tienes que venderlo de esta manera. Y pues sí, mira, Triple H lo hizo bien. De repente sentí que la promo se hizo bastante larga, pero es un segmento inicial, así que supongo que para los estándares estuvo bien. Simplemente no hay mucho que comentar más allá de la reacción del público con esta rivalidad principal, que bueno, por si no se habían enterado, y deberían hacerlo ya, pueden escuchar los programas de Arras de Lona para saberlo, pero esta rivalidad está fracasando rotundamente, porque ya, bueno, lo que estamos cansados de mencionar, Roman Reigns no está siendo apoyado por el público, a pesar de que lo están vendiendo como el héroe, y Triple H está recibiendo todo el apoyo de todo el mundo, a pesar de que lo están promocionando como el villano. Y por esto es precisamente que yo me quejé en Royal Rumble, porque se ve bien en el papel, uno dice que es lo lógico, pero seamos honestos, o sea, no estamos en una época en la cual el buqueo se puede estar bien por lo que se ve en el papel. Tienes que medir bastante la reacción del público. Y si WWE pensaba que se podía salir con la suya de esta manera, pues obviamente ya vemos los resultados. No lo están haciendo y no parece que vaya a cambiar estas semanas en Raw o en SmackDown, incluso en su programación televisiva, obviamente no parece que vaya a cambiar. Y bueno, ¿qué decir? O sea, hay tanto que decir. Simplemente pienso que, para generalizar un poco, pienso que te están contando la historia como deben contarla, pero no con quienes deben contarla. Si se me entiende, porque lo que trato de decir es que lo están haciendo bien bajo las reglas del libro no oficial sobre cómo buquear una mega rivalidad para WrestleMania, con esto de los segmentos y el ataque del heel al babyface y toda la cosa, el campeón haciéndose odiar, pero no está respondiendo bien el público, así que no, además que no está respondiendo bien por quienes están allí en la lucha, así que no se puede catalogar como un éxito esta storytelling para nada.
Dolph Ziggler, Neville y los Lucha Dragons contra la League of Nations. Wade Barrett vuelve a luchar luego de haber estado lesionado por un tiempo y haber estado con la League of Nations solo para mirar desde fuera. Se arma el brawl rápidamente, todo el mundo interviene, Rusev y Alberto se deshacen de Sin Cara y Kalisto en ringside, Barrett toma el control en el ring, dominan a Ziggler, Rusev deja a Ziggler arrastrarse un poco hacia su esquina y se burla de él, Ziggler le aplica un superkick a Sheamus y Neville hace el comeback, Neville sube a la cuerda, Sheamus va a detenerlo, pero Neville evita que lo ataque saltando en 450 Splash sobre Barrett. Neville luego le aplica el Red Arrow a Barrett, pero Alberto rompe la cuenta. Bro Kick de Sheamus a Neville para llevarse la victoria.
Bueno, para empezar este SmackDown tuvimos una lucha que a mi parecer fue algo corta. Yo esperaba un poco más de acción. Y de nuevo vemos a Neville con los Lucha Dragon haciendo equipo. Ya yo estoy pensando en nombres para ellos, porque ya me los imagino como un trío prácticamente, tantas veces que los he visto haciendo equipo. Ya me los imagino en el King of Trio y todo. Pero sí, mira, en cuanto a la lucha en sí, estuvo bien. Ya como mencioné, sentí que de repente surgió el final muy rápido, pero el público se animó. Funcionó en todo caso eso, pero tengo un problema enorme con el final, porque Dolph Ziggler hace el super kick y apenas lo da, él se tumba al suelo, como que gastó todas sus energías en hacer ese super kick. Y no es tanto que se eche al suelo, sino que se va del ring.
Es que es el super kick de Ziggler. Me imagino que si estamos hablando de un videojuego, por ejemplo, ¿no? Utiliza todos sus recursos para usar el super kick y por eso cada vez que lo aplica, muere al instante y se tira sobre el oponente. Y a veces cae encima y cubre, felizmente, pero a veces no.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, en kayfabe tú das ese super kick y te sales. Pero ¿por qué te tienes que salir? O sea, tienes a tu compañero allí y lo dejas solo. Y tú sabes que estás luchando contra cuatro tipos que están acostumbrados a hacer trampa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué te sales? No se justifica. Y lo otro es que el bro kick de Sheamus no quedó tan bien. Entonces, por esa parte también me molestó un poco, pero eso es lo cuanto menos. Es que pienso que el final estuvo bastante normal. Simplemente no me gustó por ese detalle que comento de Ziggler, pero lo otro sería que en cuanto a la victoria de la Liga de Naciones, no me molesté que estén ganando, pero yo digo, si los querías poner over, entonces pienso que no era necesario poner a los Lucha Dragons en esa lucha. Digo, si están pensando todavía en continuar la rivalidad de Del Rey con Kalisto, entonces ponlo como te dé la gana en cualquier tipo de lucha, pero si no va a ser así, entonces pienso que es innecesario poner a los Lucha Dragons allí, podían ocupar su puesto otras personas, pero ellos saben, no yo. Al menos el público se animó con esta lucha y serviría para lo que vendría más adelante con todo lo que tendrían que tragar.
Sí, a pesar de que estuvieron aquí Kalisto y Alberto en el mismo combate, no hubo interacción entre ellos directamente, así que estamos ya saliendo de esa rivalidad que tuvieron, así que Kalisto debería estar metiéndose pronto en otras cosas. Y solo decir sobre Ziggler, ¿no? Que seguramente él es fan de Shawn Michaels, eso se nota a leguas, y seguramente le gustan esos combates de Shawn Michaels, que son combates de 30, 40 minutos de que Shawn Michaels está vendiendo y está muriendo prácticamente, y suelta un super kick y muere al mismo, porque ya ha pasado mucho tiempo, está siendo muy, muy lastimado y todo, y por eso todos sus super kicks son iguales, ¿no? Lo lanza y muere, a pesar de que entra corriendo al ring y lo hace, igual muere, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver si cambia eso. Y vamos a lo siguiente, Renee Young entrevista a Kevin Owens. Owens dice que tiene un anuncio importante. Luego de ver a Raw, la golpiza que se llevó Dean Ambrose lo inspiró. Como robó una ambulancia para volver y a la arena y todo, mostró mucho corazón, dice, y debe ser recompensado, así que le dará la oportunidad de tener su revancha por el título intercontinental. René dice que el problema es que Ambrose no está aquí esta noche. Owens dice que es una lástima porque ya ha vencido a todos, así que no tiene con quién luchar. Big Show aparece y le dice que a él no lo ha derrotado. Owens le dice que estamos en camino a KO Mania, mientras que Big Show está en camino a retirarse, así que mejor que vaya por otro lado. Show se enoja, lo toma de la camiseta y le dice que tendrá un combate esta noche y tiene ganas de noquear a KO.
Bueno, esto suena increíble, pero esto fue un mal segmento con Kevin Owens. No es imposible, señores. O sea, cualquiera puede tener un mal segmento, incluso Kevin Owens. Y sin duda que tuvo un mal segmento aquí. Primero porque no entiendo por qué esta actitud que tomó durante esta promo, porque si quitas el Kevin Owens, se le quitas lo cretino, entonces pierde encanto. O sea, se hizo aquí el buen samaritano, el sarcástico, y no quedó bien. Y además no entendí para qué mencionar a Ambrose, porque al final, si no hubiera entrado Big Show, o sea, pensando en kayfabe, si no hubiera entrado Big Show, esta promo hubiera quedado sin sentido, se hubiera quedado vacía. Él simplemente dice, ah, bueno, no puedo enfrentar a Ambrose, qué lástima. Ya, continuamos. O sea, piensen en eso, o sea, hubiera quedado muy, 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 muy mal. Lo que te hace preguntarte entonces, ¿para qué él hace surgir este tema de conversación de una revancha con Dean Ambrose? Y luego, cuando la intervención de Big Show y este combate, yo pienso que tiene todo el sentido del mundo, porque después de todo, si quieres poner over a Kevin Owens, pues obviamente una lucha con Big Show le va a ayudar bastante. Pero es que me di cuenta, cuando terminó el segmento, tenía escrito revancha en Raw encima. O sea, estoy seguro de que este Raw vamos a ver una lucha de Kevin Owens contra Big Show. Y nadie va a saber que esta lucha ya había pasado en SmackDown, como ya ocurrió miles de veces. Pero estoy seguro que va a haber una revancha.
Devon Dudley contra Jimmy Uso. Baba toma un micrófono y le dice a la gente que seguramente quieren verlo sacando mesas, pero no pasará. No son un acto de nostalgia, son el mejor equipo del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta promo que han hecho ya muchas veces. Devon dice que no les interesa lo que piensa la gente. Empieza el combate, Jimmy saca ventaja y sube a la tercera cuerda. Baba saca una mesa, Jimmy se distrae y el referee se distrae también. Baba corre al otro lado del ring y mueve la cuerda para que Jimmy se caiga. Devon cubre y se lleva la victoria.
¿Cómo lo explico? Todo está mal con esta lucha y todo está mal con este segmento. Malísimo, en realidad. Mira, primero vamos a empezar por esto. Los Dudleys repiten una y otra vez su promo de cuando hicieron el tour. Del SmackDown que tuvo aquel Chris Jericho contra AJ Styles. Primero que repiten esa promo una y otra vez. Y no es tanto que la repitan, sino que todas sus palabras han ido dirigidas al público, ya han ido dirigidas al hecho de que ellos ya no van a sacar mesas y que ellos no son un acto nostálgico, como ellos dicen, son uno de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento han mencionado a los Usos. O sea, en ningún momento han dicho, bueno, esos Usos que se creen en la gran cosa, que han tenido oportunidad por los títulos en pareja cientos de veces, ellos no son nada porque ellos carisma no tienen, carisma lo tenemos nosotros. O sea, no ponen over a los Usos, y los Usos además no les dan oportunidad para hacer algo más, lo cual es un error, porque si no me dan razones para apoyar a los Usos, entonces yo ¿por qué debería estar apoyando a los Usos? O sea, no me pueden decir simplemente, no, mira, deberías apoyarlos porque tienes que odiar a los Dudleys. No, porque no me importa un poco los Usos en estos momentos, porque no me los están promocionando, y ellos no se están promocionando. Es simplemente como estas luchas se están dando por lógica. Como que, bueno, los Dudleys los atacaron a ellos, así que tienen que seguir enfrentándose. O sea, no cuentan nada. O sea, no hay nada. Todavía que los Usos fueran los que sacaran la mesa porque quieren intentar vengarse y hacer que Devon y Boba atraviesen unas mesas. Pero no, o sea, no están aportando nada a los Usos y tampoco están aportando nada a los Dudleys, porque hicieron el tour y luego de eso se va a repetir lo mismo una y otra vez sin hacer un buen trabajo con su realidad que con la que tienen, que es contra los Usos. Eso primero. Lo segundo es que la lucha, a pesar del tiempo, a pesar de que era un squash, a pesar del final, o sea, fue horrible porque termina con un small package of doom. No, ni siquiera Devon se atreve a hacer un finisher o algo. Simplemente él cae Jimmy, refiriéndome a Jimmy, y lo cubre Devon y ya está. O sea, no haces ningún finisher, no haces ningún movimiento, piqueta los ojos, golpe bajo, lo que sea. Simplemente él cayó y ya está. O sea, en estos tiempos, a mí me molesta finales como estos, porque está lo creíble, lo no creíble, y luego están finales como estos. O sea, se ve muy mal. Por lo menos que Devon hiciera algo, hubiese quedado muchísimo mejor, pero como no lo hizo, entonces quedó muy mal al final. Y lo otro es que, aparte de eso, también ya mencioné, es un desperdicio de los Usos esta rivalidad, pero también es un desperdicio para Jimmy, porque Jimmy me parece que es el mejor de ellos dos, y ponerlo en una lucha tan corta para que terminara de esta manera me parece como un desperdicio. Podría haber hecho algo mejor, pero ya te digo, todo está mal con este segmento y con esta lucha. Me molestó muchísimo porque, en serio, no sentí que me estuvieran dando nada. O sea, yo podía saltarme esto fácilmente y no estaríamos hablando las próximas semanas de, mira, ¿viste esta lucha de Devon con Jimmy Uso? ¿Viste ese segmento que tuvieron los Dudleys? No estaríamos hablando de eso porque no somos nada, absolutamente nada. Y a mí como espectador me molesta eso porque no me están tomando en serio. Entonces, si no me están tomando en serio a mí, ¿yo por qué debería estar tomando en serio esta realidad?
La promo de Baba estuvo bien, generó algo de hit, pero lo malo es que sigue siendo lo mismo que hemos escuchado hasta ahora. Y la historia no avanza del todo y los Dudleys siguen siendo... O sea, podrían mejorar un poco más en su presentación, en las cosas que hacen. Pero bueno, habrá que darle tiempo. Esto no sirvió para nada para el avance de la storyline, así que ya veremos. Anuncian que el Undertaker estará en el próximo lunes en Raw, así que eso es interesante, a ver qué dice de ese buqueo que le dio Vince contra Shane en WrestleMania. AJ Styles y Chris Jericho conversan en backstage. Jericho le dice a AJ que no le caía bien cuando llegó, pero los combates que tuvieron hicieron que lo respetara. Habla de que su equipo funcionó bien el lunes. AJ dice que quiere su momento a WrestleMania y podría ser convirtiéndose en campeón de parejas. Necesitan a uno más para luchar con el New Day esta noche. Jericho le pregunta a ella si tiene el número de Funaki. Mark Henry aparece y se ofrece a ser su compañero. Hay un poco de tensión entre Mark y Jericho, pero quedan bien y quedan como equipo para el main event.
Bueno, se confirmaron mis miedos y parece que un tag team salió de la nada. Va a ser quien enfrente a The New Day para WrestleMania. Y quiero ser cuidadoso en mis palabras para que no me malentiendan, pero yo pienso que es un desperdicio del talento de AJ Styles, porque se podía hacer algo mejor con él, se podía poner además en una lucha individual, porque después de todo llega y tú lo quieres promocionar a él como alguien importante, como alguien que el público de WWE ya establecido de años debería prestar atención. Pero ¿qué sucede? Los colocas en esta lucha por pareja, o en esta rivalidad, mejor dicho, haciendo equipo con Y2J y toda la cosa, y pienso que es un desperdicio para él porque no sale algo de beneficio quizá. Digamos que en WrestleMania, ¿cómo se llama este equipo? Y2AJ gana los títulos. Eso sería para mí volver atrás a los tiempos en los que la división Tag Team la podían ganar cualquier equipo formado de la nada. Para mí eso sería un retroceso. No quedaría bien el New Day, además. Segundo, que una rivalidad que no le veo mayor atractivo fuera del ring, porque en el ring seguro que serían unas grandes luchas como la que tuvo este May Event, que fue bueno. Pero ya hemos visto que los segmentos de Jericho con New Day no han sido tan buenos. Entonces, si eso, así son con Jericho, no me imagino con AJ Styles. O sea, no me imagino buenos segmentos o una buena promoción de esta lucha, porque todo caería el peso de promocionar sobre o de las promos o los segmentos sobre New Day. Y como ya dije, pienso que es un desperdicio para AJ porque, por ejemplo, estoy seguro que Alejandro Jiménez estará en este momento, un saludo por cierto a nuestro compañero, seguro estará pensando, o sea, ¿por qué no lo ponen contra Kevin Owens o por qué no lo ponen en una lucha individual? Cuanto mucho. O sea, simplemente lo ponen en una lucha de parejas con Jericho, que se puede trabajar bien esta historia, supongo que siguen. Si lo analizamos por esa parte, la están sabiendo vender, esto de Jericho ahora poniéndose de parte de ella, mostrando que sí pueden ser un buen equipo, eso ya lo hablaremos más adelante. El segmento no estuvo mal, me hizo reír la mención de Funaki y también Mark Henry, que le tengo mucho cariño, pero como me puso a analizar esto de New Day con Y2AJ, pues me dejó algo mal, porque es una realidad que yo no quisiera ver.
Kevin Owens contra Big Show. Show al inicio demuestra tener la ventaja en fuerza y domina. Owens se recupera, ataca la pierna izquierda. Show le aplica un chokeslam a Owens, que rueda fuera del ring. Show sube por la esquina, intenta aplicar un chokeslam o algo desde allá arriba. Owens hace caer a Show para que se golpee la entrepierna en la tercera cuerda. Show cae afuera y no puede volver al ring antes del 10, así que Owens gana por conteo afuera.
Bueno, lo digo desde ya. Si hay una revancha en Raw de Kevin Owens y Big Show, todos los que escuchan Wicked tienen que mandarme un helado por premio. Porque sí, preferiblemente de Toddy, porque ahora sacaron un helado de Toddy. Bueno, no sé si en otros países están. ¿En Perú tienen Toddy, Alessandro?
No, no sé qué es.
No, es chocolate en polvo para hacer leche con chocolate.
Oh.
Sí, o sea, lo digo porque yo sé que hay en otros países, pero bueno. Si los de los países que sepan de todo, y bueno, me tienen que enviar el lado de todo, y porque esta es una lucha que tenía escrita de revancha encima. Porque primero vamos a verlo por esta parte. Ya mencioné que Kevin Owens contra Big Show es una lucha lógica si quieres poner over a Kevin Owens, pero no se habían enfrentado antes. Por lo que yo busqué, al parecer nunca se habían enfrentado antes. Llegaron a haber hecho equipo juntos, pero nunca llegaron a estar uno a uno en el reino. Nunca llegaron a estar incluso en bandos opuestos. Así que los querían probar, obviamente, pero como no los quisieron poner en house shows, los decidieron poner en este SmackDown, en una lucha sumamente corta, que no lograron hacer algo interesante. Y yo leí críticas que decían que Big Show le había sacado una mala lucha a Kevin Owens. O sea, es tanto el fanatismo por Owens que la gente trata de culpar a alguien y viene y culpa a Big Show. Pero no, señores, eso no es así, por favor. O sea, esto no fue culpa de Big Show, esto fue culpa de quien buqueó esta lucha, porque no tuvo culpa ninguna ni Owens ni Big Show. Obviamente, con poco tiempo, sin un plan y con ese final, no iban a sacar algo interesante. Pero yo sí vi buenos momentos durante la lucha. O sea, me imaginé esto, una lucha más larga, y estoy seguro que pueden sacar algo interesante. Pero necesitan el tiempo, necesitan un plan, no pueden sacar el combate mientras están ahí en el 20, tendrán que planificarlo. Y con este final, bueno, la idea es cuidar a Big Show, pero aún así pienso que quedó algo feo porque se vio mal. O sea, Big Show no quedó tan bien, sin duda que quedó bastante bien Owens por cómo logró derrotarlo, pero nada, me dejó bastante que desear y No sé, ya estoy ansioso por ver la revancha histórica en Raw, eso sí, pero no voy a defender a Big Show porque no es su culpa. O sea, ahora que lo pienso, y porque primero leí esas críticas y luego vi la lucha, ahora que lo pienso me doy cuenta del fanatismo que hay por Owen, pero es que no fue culpa de Big Show, señor. O sea, esta mala lucha salió por las condiciones, no salió por la intervención de Big Show.
Aquí lo primero, estoy viendo que Toddy se comercializa en Venezuela y en Argentina, así que solo de ahí te podrían enviar el helado.
¿Solo Argentina?
Sí, acá no dicen otros países. Solo, y Brasil también, pero Brasil no nos escucha.
Pero sí, yo pensaba que no, yo estaba seguro que había otros países. O sea, te digo porque, aquí rompiendo el kayfabe, pues hasta hablando de otros temas. Te digo porque yo creo que Fede sabe que es Toddy. Porque cuando he hecho, sí, porque cuando he hecho mención, o sea, Fede, digo, en Twitter y así, Fede me le da like y RBT y tal. Entonces, obviamente, si hace eso, debe ser porque en Uruguay hay Toddy. Así que si nos están escuchando de Uruguay o de algún país que tenga, ya saben cómo felicitarme por adivinar la revancha de Esther Bar.
Y bueno, sí, sobre el combate, estoy seguro de que va a haber una revancha porque no se va a quedar así. O sea, han hecho todo este segmento en backstage para amenazarse y que salga esta rivalidad, que yo no sé qué tan lejos pueda llegar, espero que no hasta WrestleMania, porque si bien a mí me gusta Big Show, yo le tengo aprecio, y sé que incluso podría dar un buen combate con Owens si tienen tiempo y lo trabajan de manera que se venda una buena historia y todo, podrían dar un buen combate, pero no sería un combatazo y no sería una rivalidad que aproveche del todo el potencial que tiene Kevin Owens y lo que podría aportar a WrestleMania, así que espero que sea de corto plazo nada más y que pasemos luego a otra cosa, y mi esperanza sobre esto es que antes del combate mostraron un video de Ryback traicionando a Kane y a Big Show, así que Big Show podría irse por ese lado y dejar a Owens tranquilo, ¿no? Becky Lynch contra Natalia. Nati toma el control, aplica un German Suplex y Becky rueda fuera del ring. Naomi y Tamina aparecen. Naomi ataca a Nati y el combate termina en descalificación. Naomi y Tamina van a atacar a Becky, pero Sasha Banks aparece y entre las dos se deshacen del Team Bat. Charlotte aparece junto a Ric Flair, anuncia que el combate para determinar a la retadora al título de Divas se llevará a cabo el lunes en Raw, dice que ella estará en ringside para ver el combate de cerca y les desea buena suerte.
Bueno, este es un segmento con el que también tengo unos cuantos problemas, pero no son tan graves, realmente son solamente unas críticas. Primero que tenemos esta lucha contra Natalia, de Becky contra ella, pues porque las otras Divas Heels que quedan, que no sean el Team Back, por supuesto, o Charlotte. La otra que pienso que está en activo, ojo, en activo, es Summer Rae, y ella está en rivalidad con Paige, y estoy seguro que es una rivalidad de Total Divas. O sea, yo no veo Total Divas, pero estoy seguro que son ese tipo de luchas que nada más se va a hacer mención en el programa de Total Divas. Pero en cuanto a esta lucha, pensé de verdad que sería una buena lucha, iluso yo, porque estoy seguro que Charlotte y, perdón, que Becky y Natalia pueden sacar algo bueno en el ring. No, he tardado mucho, tenía que hacer esto, este segmento, para dar a conocer que sería esa lucha por la primera contendiente en Raw. Y aquí empieza mi problema, porque estoy seguro que podía haber encontrado una mejor forma de ejecutar esto. O sea, no era incluso ni necesario que hubiera una lucha de Natalia contra Becky Lynch para llegar a esto. Por ese lado, pienso que estuvo mal porque fue, no sé, fue como que simplemente quieren buquear la mayor cantidad de divas posibles porque aquí estuvieron involucradas unas 6, pero no pienso que era necesario, podía haberse ejecutado de una mejor forma. Pero en nota positiva, pienso que Charlotte se vio bastante bien. En estos días leí una crítica por ahí que se burlaban de que Charlotte no lo estaba haciendo bien como campeona. Yo pienso que no es así, que Charlotte está siendo una gran campeona, sobre todo está siendo una gran heel. Nos quedamos, claro, de la presencia de Ric Flair allí, porque no está aportando nada, pero es eso, no está aportando nada, y últimamente no está aportando tampoco nada negativo, así que no podríamos quedarnos tanto, simplemente nos estaríamos quedando de que, ¿por qué está allí si no está haciendo nada realmente? Pero Charlotte, por su parte, se está viendo bien, se está ganando los abucheos de la gente, o sea, es de los heels de la empresa más abucheados. Ella sería la mujer, en todo caso, más abucheada, incluso a la par con Stephanie McMahon. Pero sí, simplemente pienso que se pudo ejecutar mejor este segmento. Si querían llegar a esto del anuncio, pues sin duda que podían ejecutarlo mejor. Pero tiene buena pinta esa lucha para el lunes. Ya estoy deseando verla. Yo voto en lo personal por un triple threat, porque no me gustaría ver a Becky fuera del Mayweather. No me gustaría verla fuera de WrestleMania, la lucha por el título de las divas, por todo lo que se ha trabajado con ella y por el buen apoyo que ha recibido el público. Y además que me gusta Sasha de Healy, no me gustaría que se hiciera babyface por las circunstancias, por enfrentarse a Charlotte. Después de todo, ella atacó a Becky en Royal Rumble, pero si fuera por mí, yo voto por un Triple Threat y voto porque Sasha sigue siendo heel.
Sí, de acuerdo. R-Truth contra Heath Slater. Goldust aparece antes de que empiece el combate. Truth baja del ring y le dice a Goldust que no se meta. Goldust dice que no estará en su esquina, sino que simplemente se quedará por ahí viendo. La gente corea Golden Truth. Slater aprovecha que Truth se distrae cuando el referee lo separa y toma el control. Truth se recupera, evita que Adam Rose intervenga. Bo Dallas distrae al referee. Goldust le da un golpe a Slater desde afuera, sin que Truth se dé cuenta. Truth cubre con un backslide y se lleva la victoria.
Bueno, estábamos ante la revancha histórica del evento de Fastlane, esta lucha de con Heath Slater, ahora la tenemos en SmackDown. Ay, ¿qué puedo decir? O sea, después de tantos segmentos, o sea, esos segmentos de Goldust y R-Truth, terminamos en eso de Fastlane, esto, ese sinsentido de Fastlane, y ahora aquí por fin estamos haciendo algo diferente. Está haciendo realmente un avance, pero estamos haciendo el avance tan tarde. O sea, esto tenía que haberse hecho antes, pero estoy hablando de antes del pay-per-view, y se alargó demasiado esta historia. Además que la incorporación de los Social Outcasts a esta historia de Goldust y R-Truth, pues no se explicó, no se le dio una lógica, una razón, así que No es lo suficientemente fuerte como para crear el interés del público para que uno quiera que Goldust apoye a R-Truth en su búsqueda por vengarse de los Social Outcasts o algo por el estilo. Así que por esa parte está muy mal, pero al menos R-Truth es divertido y es genial como siempre en el ring. A mí siempre me ha gustado R-Truth. Entonces, si lo van a poner en luchas como esta simplemente para que el público reaccione, para que se prepare para el main event, está bien. Ahí no me molesta. Y ahora estamos más cerca, si no es que a la vuelta de la esquina, por ver entonces a Golden Truth haciendo.
Solo mencionar que el combate en Fastlane fue contra Curtis Axel, pero no te culpo por haberte confundido, porque a fin de cuentas son los Social Outcasts. No. Y sobre esto, me parece que haber hecho esto que se hizo aquí en SmackDown habría sido mucho más aceptable que lo que vimos en Fastlane, porque al menos aquí hubo algo de avance, ¿no? Con lo que vimos en Fastlane fue simplemente un combate que estuvo ahí, que no, o sea, el pleito entre Goldust y R-Truth siguió igual, no hubo ningún cambio. Aquí al menos Truth ayuda a Goldust ayuda a Truth, y hay algo de un guiño del ojo, el público corea Golden Truth, o sea, hay algo de avance, ¿no? Y me sorprendió porque yo digo que ya estoy cansado de ver esto, que lo han alargado mucho. Y aquí el público estaba emocionado con ver la posible unión de Golden Truth, así que aún puede funcionar, pero esperemos que no lo larguen mucho más.
Y yo, R-Truth puede tener respuesta del público con quien sea. O sea, yo tengo la teoría de que R-Truth puede hacer equipo con quien sea y quedaría como tag team bueno. O sea, porque piensa, ha tenido tantos compañeros en los últimos años. John Morrison, Road Dog, quiero decir. Ha tenido también a Kingston, a Miz. Recuerdo que en un videojuego de SmackDown vs. Raw tenía a Mike Knox y también y eran campeones en pareja y todo. O sea, le puedes poner a quien tú quieras. Hagan el ejercicio, de verdad. Piensa en cualquier luchador random en este momento y imagínalo en un tag team con R-Truth. Y yo sé que por más loco que suene, de alguna manera en WWE va a funcionar, porque R-Truth puede ser equipo con quien sea.
El New Day sale al ring haciendo una promo, hablan de que The League of Nations seguramente ya aprendieron su lección y no se meterán más con ellos. Se meten con el equipo de AJ Styles y Chris Jericho, se ríen de que Mark Henry aún crea que es el hombre más fuerte del mundo. Ellos sí que son un verdadero equipo, dicen, porque lo hacen todo juntos. Xavier menciona que hasta se bañan juntos, lo hacen callar los demás. Y vamos con el combate, AJ Styles, Chris Jericho y Mark Henry contra el New Day. Big E le grita a Mark: Yo soy lo que tú sueñas ser, y Mark lo destruye. Ella y Jericho saltan en crossbody sobre Kofi y Xavier afuera. Luego celebran bailando con Mark en el ring. Big E ataca a Jericho desde afuera y el New Day toma el control. Dominan a Jericho, Xavier toca el trombón, ella hace el comeback. Por fin le sale el moonsault reverse DDT, se lo aplica a Xavier. Kofi le va a aplicar el Trouble in Paradise a AJ, pero Jericho se pone en medio para recibir la patada. AJ encaja el Calf Crusher y somete a Xavier para llevarse la victoria.
Bueno, de este main event no tengo más que elogios y halagos, porque fue una buena lucha y la trabajaron bien. No, no retiro mis palabras sobre lo que dije de Y2AJ y New Day, porque pienso que no es una realidad que yo quiero ver en lo personal, y que no pienso que trae un beneficio verdad y significativo a la división de parejas. Además que si no debe perder los títulos contra alguien que sea al menos una pareja establecida, que venga fuerte. Y esto, a pesar de que, claro, tratan de vendernos a AJ, no que esta sea la mejor manera. O sea, si quieres vender como una estrella importante, como un luchador importante, pues hazlo de forma individual. Pero, volviendo al tema, este me llevé, me pareció bastante bueno. Me encantó el dominio de New Day sobre Jericho. Realmente estamos acostumbrados a que en estas luchas por equipo el dominio del heel sobre alguien sea aburrido, o sea, la parte pesada de la lucha. Pero en este caso pienso que fue la mejor, porque New Day tiene eso, que sabe mantener entretenido partes como esta, que supuestamente debería ser pesada. Además, que tal vez me está engañando la postproducción de SmackDown, pero pienso que no hubo ningún botch, no hubo ningún error o algún spot fuera de lugar durante la lucha. Estuvo bastante bien. Todos mis mayores alabanzas para AJ y Xavier, que estuvieron excelentes, todos estuvieron muy bien, todos estuvieron excelentes en su papel, hicieron lo que debían y se trabaja bien la historia, que, repito, no es algo que yo realmente estoy feliz de ver, pero al menos en ejecución están haciendo bien esta historia de Jericho ahora apoyando a AJ porque lo quitó y recibió el Traveling Paradise, creo, de Kofi Kingston, entonces quedó bien por ese sentido y sí, me queda vuelta porque es el que hace rendir a Xavier para la victoria. Y nada, fue un buen main event, pero que aún así no pienso que haya salvado a SmackDown, porque SmackDown, ya vimos, tuvo varias luchas pesadas, innecesarias, y además que vinieron muy seguidas. O sea, tuvimos primero esta lucha, Demo contra Jimmy, Kevin Owens contra Big Show, luego Becky contra Natalia, luego contra Arthur. O sea, piensen en eso, un show en el que esos cuatro combates estuvieron allí y no sumaron nada, excepto, digamos, por el de las divas que tuvo un segmento post-match, por el de Arthur, que la historia al menos avanzó, pero por todas las condiciones, o sea, por todo eso además que se juntó, no pienso que haya sido un buen show, pero el main event sí que cumplió y me gustó bastante.
Sí, de acuerdo, y el SmackDown siempre, bueno, decir que estuvo en un nivel flojo por lo que dices, esos combates seguidos que no aportaron mucho y fueron además cortos y por la calidad del combate no se salvaron tampoco, así que como siempre decimos, ustedes pueden tomar la decisión de no ver SmackDown, dejarlos a nosotros, aquí ahora les comentamos lo que sucede y creo que es más saludable para a quienes nos escuchan.
Sí, nosotros somos los que sufrimos por ustedes, porque así de tanto amamos a Barcelona y nos queremos ustedes. Nosotros estamos dispuestos a sufrir esta tortura. En este caso yo les recomendaría que vean el main event, que fue una buena lucha. Y ya, realmente, simplemente seguir emocionar un poco por la lucha de Sasha y Becky, pues ustedes pueden ver el segmento sin más, pero no, realmente vean este main event y que estoy seguro que la lucha de Kevin contra Big Show la verán en el Raw y estoy esperando ya que me manden ese lado para premiarme por adivinar.
Lucha Underground. Se ve a Pentagón Jr. hablando con su maestro. Nos dice que Ian Hutchinson mantuvo a Vampiro por mucho tiempo atrapado en su mente, así que Vampiro tuvo que tomar el control. Pentagón, como discípulo de Vampiro, podrá continuar con su legado y dejarlo vivir de nuevo. Juntos, nada podrá detenerlos. Vampiro le dice a Pentagón que tome lo que es suyo y que nadie se puede poner en su camino, ni siquiera Katrina.
Bueno, tenemos este segmento inicial que al parecer lo que nos está tratando de contar es que Vampiro ya definitivamente es una personalidad aparte de Ian Hutchinson. O sea, ya Vampiro es un personaje aparte totalmente. Y supongo que estarían jugando con la idea de que él tiene doble personalidad, que tiene, bueno, estos problemas de esquizofrenia, de que esta, bueno, repito, personalidad de Vampiro ya salió a relucir y por eso es que Pentagón, cuando ve a su maestro ahí en la mesa de comentarios, no le importa nada porque piensa, no, ese no es mi maestro, ese es solo Ian Hawkins, o sea, cuando vuelva a backstage, mi maestro sí va a hablar conmigo. Al menos esa es la impresión que me da. Y bueno, tenemos esa idea de que Pentagón va por Katrina, llegaríamos más adelante hacia dónde se dirige. pero está apuntando en grande con Pentagón en lucha de underground, si se está enfrentando a la figura de autoridad, y además que es la representante o la acompañante del campeón máximo de la empresa, este monstruo Hill. Pero sí, bastante bueno el segmento, pero me da bastante curiosidad sobre esto de vampiros, sobre qué exactamente es lo que está sucediendo en su mente y cómo se está manejando este tema de que su maestro está o no está con Pentagón.
Jack Evans le quita el micrófono a Marisa Santos porque su presentación tiene que hacerla un profesional. Se llama a sí mismo Mata Dragones, recuerda que hizo a Drago su perra, y vamos al combate de Jack Evans contra PJ Black. Evans ofrece un apretón de manos y ataca a traición, pero PJ se recupera rápido. Evans aplica un spinning kick desde la cuerda, Drago aparece y se queda mirando desde arriba, Evans se distrae, PJ aplica un Black Diamond, pero Evans sobrevive. Drago se acerca al ring y busca escupirle Mist en la cara a Evans, pero Evans lo evita y el Mist le cae a PJ. Evans cubre con su backslide y se lleva la victoria.
Bueno, PJ Black, de nuevo en esta lucha, está actuando como babyface, bueno, como técnico. Yo uso este lenguaje de lucha libre con lucha underground. Está actuando como técnico. Y ya sabemos por el tráiler de la segunda temporada de lucha underground, que jamás me cansaré de hacer referencia, que él terminaría volviéndose hermoso, terminaría volviéndose heel, porque lo vimos haciendo incluso de equipo con Jack Evans en ese tráiler para enfrentarse a Drago. Así que esta lucha ya nos explica por qué sucede esto. Ya vemos que Jack Evans se proclama el Matadragones, y además que PJ está enfadado porque le costó la victoria a Drago, le costó la victoria a él sobre Jack Evans. En cuanto a la lucha, pues me dejó con muchas ganas, además, pero como opener pienso que funcionó bien. Era la lucha lógica para estar en el opener. Y te está contando esta historia de Drago, que al cual se le están poniendo enfrente estas dos personas, refiriéndome a Jack Evans y PJ Black. Y me llama la atención. Todo lo que tenga a Drago allí me llama la atención, porque Drago es un personaje que se cuida bastante y se trabaja bastante bien en la lucha underground. Así que sí, me llama bastante la idea esto de Drago haciéndole frente a Jack Evans con este personaje del Matadragones, el que está tratando de cacería, enfrente a también a PJ Black, que es un nuevo elemento, un nuevo talento de lucha underground, que ahora sí me puedo quejar de que haya perdido en su debut, porque habíamos comentado que, bueno, lucha underground rompe las reglas y si él lo hace perder es por una razón. Pero si lo iban a hacer perder aquí con Jack Evans, pienso que hubiera quedado mejor si lo hubiéramos visto más fuerte en una lucha previa. Pero sí, bueno, no le debió haber ganado a The Mac aún así en su debut, pero sin duda que debió haber ganado una lucha en su debut contra alguien más. Pero sí, me llama bastante la idea esta rivalidad. La lucha no tuvo nada destacado, más allá del final, que como ya dijimos, cuenta esta historia. Pero sí me llama bastante la atención. Todo lo que tenga Drago encima me llama bastante la atención. Así que quiero ver cómo sigue esta historia de los Matadragones. Supongo que ahora será en contra de Drago.
Vemos un comercial de Famous B. Nos dice que nuestra vida no vale nada y que nadie nos recordará cuando muramos. Así que debemos llamarle para que él nos haga famosos. El número, por si alguien está interesado, es 423-GET-FAME. 423, hazte famoso, llama ahora porque Famous B te va a hacer famoso.
Bueno, ya tenemos entonces confirmado este red debut de Famous B en lucha underground con un nuevo personaje, un nuevo estilo. Y la promo estuvo bastante entretenida, estuvo buena, porque te digo, el diseño que le dieron está bastante bien. Y me gusta sobre todo porque ya lo hemos comentado antes que lucha underground cuida bastante los detalles y sabe venderte a sus personajes. Entonces Famous B te lo están vendiendo de una manera muy diferente a los que te venden los demás personajes de lucha underground del show. Así que sí, me llama la atención. Famous B no lo conozco muy muy poco, pero sí he seguido algo de su trabajo. Sé que ha luchado en México en The Crash, sé que siempre acostumbra a luchar en la región de Los Ángeles, en California, en el circuito independiente, así que entiendo sin duda por qué el interés de lucha underground por él. Simplemente decir que sí, quiero ver cómo avanza este segmento. No le da tanta exposición, simplemente no nos explicó tanto. Me parece que más bien va a ser como manager, por lo que nos están contando esto de este famoso y que lo llamen. Pero, ¿sabes con qué me juegan? Viendo esto me hizo recordar que yo en su momento quería ver a, y bueno, quiero ver a JTG en Luchador Underground. Imagínate, o sea, imagínate JTG con Famous B de manager o algo así por el estilo. O sea, sería excelente. Con o sin Jack Gaspar, o sea, con o sin Crying Time, sería excelente ver a JTG. Pero de momento, pues, tenemos esta idea de Famous B. Me parece que va a ser manager, pero yo me podría estar equivocándome. Yo realmente no lo sé, lo desconozco. Pero sí, me llama la atención y quiero ver cómo trabaja este nuevo, entre comillas, personaje.
Sí, Famous B era Jover en la primera temporada, así que con esto nuevo que están trabajando en él, a ver si saca provecho de la oportunidad. King Cuerno contra Killshot. Killshot saca ventaja al inicio, se aplican un par de patadas con mucho sonido en ringside. Cuerno aplica su gran tope hacia afuera, Killshot hace caer a Cuerno en el filo del ring, gran intercambio de striking en el ring. Killshot falla un salto espectacular desde la tercera cuerda y Cuerno aplica su Thrill of the Hunt para llevarse la victoria. Luego del combate busca aplicar su otro finisher, el Thrill of the Kill, pero aparece Fénix y Cuerno escapa.
Bueno, antes de comentar la lucha voy a mencionar algo sobre Killshot. No, y no es que odio su máscara, aunque sí la odio, no me canso de decir cuánto odio su máscara, se me hace horrible. Pero como ya había comentado esto antes en los podcasts anteriores, de que tal vez harían algo interesante con él y también hablaba sobre los soldados que aparecían en el tráiler de la segunda temporada del show, pues ya está confirmado, después de un exhaustivo estudio e investigación que hice, por exhaustiva investigación me refiero a encontrarme con un retweet de casualidad en Twitter. Oh. Vi que en el Twitter, en la cuenta oficial de Killshot, o de, bueno, de Shane Strickland, creo que se pronuncia, tiene en su foto de portada, tiene una foto de ese soldado del tráiler, así que confirmado, es Killshot, sin duda. Vamos a ver un poco más de su personaje durante esta temporada, lo cual me parece bien. Y también espero que no dejen mal a The Mac, que fue con quien llegó a lucha underground. Pero en cuanto a la lucha, pues teníamos este duelo, de cazadores entre King Cuerno y Killshot, y me llamaba bastante la atención porque por personajes se prestaba para varios spots interesantes. Pero no pienso que haya quedado tan bien. Hubo un boss por ahí de Killshot. Pero estuvo bien para lo que nos ofreció. Me gustó sobre todo el principio con esta Super Kids que se está notando que las querían vender bien y sonaban con cada golpe que se daban en la pierna para vender la patada. Y el público respondió bien. Se nota que quieren trabajar en King Cuerno como una figura importante. Y luego con la intervención de Fénix, pues nos recuerdan que existe. Y ya veríamos más adelante que esa intervención no se quedaría para nada. Se tendría un sentido y nos dejaría con las expectativas para la próxima semana por las nubes.
Gauntlet Match. Tejano contra Chavo Guerrero y The Crew. La historia de este combate es que Tejano tiene que luchar contra uno a la vez, ir eliminándolos y luchar finalmente contra los tres. Mr. Cisco es el primero. Cisco se distrae recibiendo las instrucciones de Chavo. Afuera, Tejano aplica un super kick y cubre para eliminar a Cisco rápidamente. Cortés Castro es el siguiente en entrar. Aprovecha que Chavo distrae a Tejano y saca ventaja. Cortés Castro domina por un tiempo. Tejano se recupera. Sit down powerbomb de Tejano para eliminar a Cortés Castro. Chavo ataca por la espalda y toma el control al entrar. Tejano hace el comeback. Tejano levanta a Chavo en suplex. Cisco distrae al referee. Cortés Castro le jala los pies a Tejano para hacerlo caer y lo sujeta durante la cuenta para que no pueda liberarse, así que Chavo se lleva la victoria.
Pues esta estipulación del Gauntlet Match debió haberse anunciado antes, no creo que lo hayan mencionado durante el show sino hasta que se dio la lucha. No sé si tú me puedes corregir cuando intervengas, Alexander, pero pienso que fue así. Y ya esto, no creo que lo hayamos comentado antes, pero Tejano Jr. y Chavo son puntos débiles de lucha underground. Así como todo show de wrestling en Estados Unidos tiene un punto débil, es decir, un talento el cual ahuyenta a los ratings por una u otra razón, Tejano Jr. y Chavo Guerrero son los puntos débiles de lucha underground. hubo una bajada de ratings esta semana y fue porque, pienso yo en general, fue porque esta lucha estaba antes del main event y era una rivalidad que estaban tratando de promocionar fuertemente, pero no lo estaban tan promocionando fuertemente, sino no tenían las bases suficientes como para esperar una buena reacción del público. Y Tejano, pues, obviamente con el público en vivo no tuvo una buena reacción. Yo estaba interesado en ver qué tal su trabajo de técnico, pero tal vez está un poco condicionado porque está en fuera de México y porque es un público al que no está acostumbrado, bueno, acostumbrado de ver de forma regular, lo ve cada vez que van a grabar para el programa. Pero que aún me falta ver qué tal un público de AAA, pero no estuvo tan bien, o sea, el público no conectó tan bien con Tejano. Sí hubo ruidos bastante, pero si lo ponemos en comparación con Prince Puma o alguien más, pues no fue, no se le alcanza, no se compara para nada. Y sí, mira, de la lucha, pues nada más que decir que me gustaron los intercambios de él con Tejano, quiero decir, con Cortés Castro, pero poco más. Es el punto débil de lucha donde, lamentablemente.
Ajá. Sobre el rating de Lucha Underground hay mucho que conversar, hay muchas teorías que podemos ir mencionando, así que mejor dejarlo para el directo del domingo, conversar sobre ese tema, que ahora ya estamos avanzando bastante con este programa. Se ve a Darío Cueto y Black Lotus en la calle y se escucha a Matanza alimentándose tras la puerta. Están a 375 millas de Boyle Heights. Darío tiene en sus manos el toro rojo que siempre carga con él. Habla de cómo su hermano le salvó la vida. Su madre decía que su hermano era el diablo y los lastimaba constantemente. Darío le plantó cara a su madre un día. Ella fue a buscarlo con una plancha caliente, pero su hermano tomó ese toro y golpeó a su madre en la nuca hasta matarla. Black Lotus se horroriza con esta historia, pero Darío le dice que es un recuerdo feliz, porque ese día Darío descubrió lo mucho que le gusta la violencia.
Excelente, excelente segmento que estamos conociendo más a Darío Cueto, porque si bien ya sabíamos quién era, pues no lo conocíamos a fondo, no sabíamos cuáles eran sus motivaciones, por qué su obsesión con la violencia, o por qué para empezar tendría este templo de lucha underground, por qué buscaría un negocio como este. Pero poco a poco estamos aprendiendo más sobre él. Ya conocimos también sobre Matanza la semana pasada con esta historia que nos relató Rey Mysterio Jr. Pero ahora sí que me deja fascinado el personaje de Darío Cueto. La interpretación estuvo excelente. Y me refiero al segmento de la actuación. Y sí, me deja con muchas ganas de ver entonces cómo será ese regreso de Cueto y Matanza con Brad Lotus también al templo. Pero de momento estos segmentos con él, pues excelente. Estamos conociendo a ese personaje más a fondo y me está dejando, bueno, con una buena sensación. Es de mis personajes favoritos en el wrestling en este momento.
Pentagón Jr. encuentra a Katrina en backstage. Le dice que Prince Puma quiso humillarlo, así que quiere enseñarle una lección. Pide un combate, pero Katrina no se lo quiere dar por lo que le hizo a Mil Muertes. Luchan por un momento y Pentagón llega a tener el brazo capturado para rompérselo. Katrina escapa usando su magia y le dice que tendrá un combate con Puma la próxima semana, pero le advierte que ponerle las manos encima es el peor error que ha cometido en su vida.
Bueno, si ya estábamos conociendo a Darío Cueto, aquí estamos viendo un poco más de las habilidades de Katrina, estamos viendo de lo que es capaz y también estamos conociendo también a su personaje, porque cuando nos muestran algo diferente de ella, que puede hacer, por ejemplo, esto de plantarle cara a Pentagón y desaparecer con la sombra y todo eso, pues estamos conociendo más de ella. Y me gusta bastante. Me gusta sobre todo que Pentagón se vio cómodo durante el segmento, se vio bien, se vio amenazante además. Y, ¿qué decir? O sea, no tengo palabras. Simplemente me deja con muchas, muchas ganas, ¿no?, para ese main event de la próxima semana con Pentagón y Puma.
Y ese conflicto de Pentagón con Katrina seguramente tendrá que ver también con lo que pasará luego con Mil Muertes, que ya tuvo el problema de Pentagón rompiéndole el brazo, así que por ahí continúa la historia. Cage contra Johnny Mundo, el main event. Noto algo distinto en el físico de Cage, no sé si esto ya era así y recién me doy cuenta, pero acá se nota según lo que he visto. Usualmente se le ve muy musculoso a Cage, súper corpulento, en PWG parecía que iba a reventar en algún momento. Aquí lo vemos un poco en mejor estado de forma, más delgado y más atlético, según mi punto de vista. Cage, por supuesto, tiene la ventaja en fuerza y con eso saca ventaja al inicio. Mundo hace caer a Cage en la esquina y se lanza hacia afuera con un salto loquísimo, un tornillo tras un doble springboard. Mundo domina, Cage hace el comeback, Cage aplica el F5, pero Mundo pone un pie en la cuerda durante la cuenta. Cage evita el End of the World, aplica un Discus Lariat, el Weapon X, cubre, pero aparece Taya en ringside, deja un tubo en el ring y distrae al referee. Mundo golpea a Cage con el tubo y cubre para llevarse la victoria. Luego del combate, Mundo y Taya atacan a Cage. Taya le aplica un doble rodillazo a Cage en la esquina y Mundo aplica el End of the World.
Bueno, tuvimos una buena lucha, un buen main event, que como ya mencioné más temprano en el programa, pues a mí lo que me gusta y lo que más pido es que las secuencias durante una lucha sean quienes las que dicten el ritmo del combate. Y este sin duda que fue así. Me gustó ver cómo contaban la historia, cómo Mundo, aún así de que teníamos esto de que Mundo huía a pelear con Cage, pues me gustó bastante que él también buscara pelea, me gustaron los spots de todos y cada uno, todo lo que hicieron, tanto Cage como Mundo, estuvo excelente. Y nada, fue un buen event, mostraron buena química además, y obviamente ellos se conocen. Y qué decir, solamente tengo buenas palabras para este event, que fue una lucha que estuvo bastante bien, Mundo se vio bien. Se está vendiendo también esta idea de Cage como la máquina indestructible y se cuida bastante a Cage por ese final porque logra conectar su finisher, que es un finisher al cual no ha podido sobrevivir Mundo. Y sucede este debut de Taya, que también pienso que fue un buen debut porque es como el reemplazo de Melina, pero en un buen sentido, quiero decir, no simplemente lo digo por desprestigiarla, pero está ahí para cumplir ese papel de acompañante de Mundo y está bien, o sea, es un papel que Mundo necesitaba a alguien que la acompañara y Taya sin duda que puede hacer un buen trabajo en ese sentido. Además que ella en el ring es bastante buena, o sea, Taya, para quien no lo sepa, ella es campeona de AAA, ella es alumna de Lance Storm y tenía ya años radicada en México, pero su mejora en el ring empezamos a ver fue hace 1 o 2 años hasta acá, pero no es como que si ella siempre fue una luchadora totalmente destacada. Sin embargo, se ha sabido adaptar al estilo de lucha libre mexicana. Y aquí con Lucha Underground, pues es el estilo perfecto para ella. Por los oponentes que va a tener, las regales también que va a tener. Y por las historias que va a llevar. Así que quiero ver más de su trabajo aquí en Lucha Underground. Pero de momento, pues nos deja con un buen MLB. Una buena lucha. Un buen debut, además. Así que todo positivo para este cierre del show.
Ahora vemos que van llegando más mujeres a Lucha Underground y ya sabemos que en Lucha Underground existe esta costumbre de poner a hombres luchando contra mujeres sin ningún tipo de restricción, de sexo ni nada. Pero teniendo tantas mujeres que van llegando, uno podría pensar que tal vez, qué sé yo, se puede abrir una división femenina o de cierta manera buquear a un combate entre mujeres nada más, así que quién sabe, está por ahí Cobra Moon, está Ibeliz, está Sexy Star, ahora Taya, falta que llegue la hermana de Marty de Moth, así que quién sabe, podría pasar algo así.
Sí, ahora con también la incorporación de Taya sabemos definitivamente que ella no es la hermana de Marty, así que todo parece indicar que la hermana de Marty será Cheerleader Melissa, que es la que falta por debutar, a menos que a mí se me esté olvidando a alguien. Pero sí, con lo que tú mencionas, yo pienso que no van a ser una división femenina, que está abierta a las posibilidades sin duda, pero no pienso que lo vayan a hacer porque ya han dicho bastante que Lucha Underground, si las mujeres quieren un título, entonces pueden luchar por el título de Lucha Underground y por, bueno, también los títulos de trios, obviamente, incluso Ibeliz fue campeona, pero que si quieren poner un título sobre una mujer, entonces será el de el máximo de la empresa, ¿no? Del show, porque están tratando de darle la misma importancia a las mujeres que a cualquiera de los integrantes y talentos del roster de Lucha Underground, que a mí no me parece mal, a mí me parece bien, pero sin duda que apoyo la idea de que se incorporen más mujeres a Lucha Underground, porque a pesar de que los personajes femeninos que teníamos eran bastante buenos, hacía falta una mayor cantidad y ahora me parece bastante bien esta idea de tener a Taya, a Cobra Moon, que es Thunder Rosa, Cheerleader Melissa, quien se incorporará más adelante. Me parece bien esos tres fichajes. Son tres luchadores que van a sumar bastante a Lucha Underground. Pero sí, mira, esto también nos deja con una buena sensación y nos hace querer ver más de esa división femenina, entre comillas, de lucha underground.
Vamos con lo último que pasó en el show. King Cuerno entra a la oficina de Katrina, le dice que Fénix no muere y está cansado de ser una presa por cargar el título de Gift of the Gods, así que, sea con el brazo roto o no, quiere a 1000 muertes la próxima semana, está canjeando el cinturón por una oportunidad titular. Lamentablemente le dice Katrina que ya tiene un combate para Cuerno, la próxima semana será contra Fénix y el título estará en juego, y además será un combate de escaleras.
Excelente, o sea, ya la próxima semana no puedo esperar a grabar este weekend, porque estoy seguro que vamos a hablar solo maravillas de ese show que va a tener un Pentagon Junior contra Prince Puma, la revancha, y va a tener una lucha de escaleras con King Cuerno y Fénix. Estoy seguro que va a ser un buen show, más aún si añade unos segmentos ahí interesantes, pues mejor aún, o sea, no puedo esperar a la próxima semana para ver lucha underground. Me dejó con el hype por las nubes. Y ese momento, ya hablando de cómo se realizó, pues también me gustó, sobre todo porque ya habíamos mencionado antes, cuando dije esto de la intervención de Fénix en la lucha de King Cuerno y Kicho, que luchando no cuida los detalles, y así fue. Vemos entonces que luego de esa intervención de Fénix, King Cuerno quiere huir de él y quiere cobrar su oportunidad lo más rápido posible. Así que lo lógico es que el show termina con King Cuerno cobrando su oportunidad por el título contra 1000 muertes. Sin embargo, Katrina obviamente no lo va a permitir porque hace este trato con King Cuerno, pero es un trato que ella obviamente solo busca el beneficio para ella y supongo que también para 1000 muertes y para los intereses de él, pero todos sabemos que ella es la que manda, así que todo ella busca es el beneficio propio y nada, me pareció bastante bien. King Cuerno, como ya dije, es de los mexicanos en lucha underground que está más cómodo, si no es el que está más cómodo en su papel en la actuación y en estos segmentos, porque domina en inglés y también sabe actuar. Hijo del Fantasma, un tremendo talento. Y con King Cuerno, pues, sabe dar cuerpo y alma a su personaje. Y nada, simplemente nos dejas con ese hype por las nubes. Ya quiero ver esas dos luchas. No sé que se vaya a ver otra lucha por ahí en medio de esas dos, o si vamos a ver un poco más de Darío, si volverá a ver Misterios. No tengo ni idea, pero sin duda que quiero ver lucha de Underground, porque este programa, a pesar de que, como ya dije, tuvo sus puntos débiles, fue un buen programa.
Entonces ya vamos cerrando este programa de hoy. Vemos que Ring of Honor hizo un buen trabajo para promocionar el pay-per-view del día de hoy. También Lucha Underground hizo un gran trabajo, además de presentar un buen show para promocionar lo que vendrá la próxima semana. SmackDown no hizo nada, así que eso es lo que tenemos esta semana en Weekend. Y este es un show gratuito, así que quienes nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Y recuerden que pueden escucharnos aquí en Weekend todos los viernes, y estamos además en arrasdelona.com todos los días con nuevo contenido, así que pasen por la página y suscríbanse. Son $2.99 al mes nada más, es casi nada, así que bienvenidos y sean parte de este proyecto de Arras de Lona. Y contigo, Walter, será hasta el domingo, porque estarás para el directo. Vamos a hablar sobre varias cosas, especialmente de ese Shane McMahon contra Undertaker.
Sí, claro que sí. Primero que nada, un saludo a todos los que nos escuchan, que seguramente van a ser más de lo acostumbrado, porque ya vemos que este es un programa de Weekend gratuito. Así que si nos escuchan por primera vez, pues primero que nada, gracias por escucharnos totalmente. Si quieren oír más de nosotros y les interesa ver más de nuestro contenido, pues por favor, entren en Arras de Lona, denle una oportunidad, porque si le dan una oportunidad, estoy seguro que no se van a arrepentir y les va a encantar todo el contenido que estamos haciendo para ustedes. Tenemos un podcast diario, así que sí, sin duda, yo estoy seguro que no se van a arrepentir y van a quedar con una buena sensación. Pero sí, será hasta el domingo, que si quieren estar enterados de cuál es el horario, mejor dicho, pues eso ya lo pueden discutir, eso ya lo pueden averiguar entrando a la página de Arras de Lona también, depende del país obviamente, pero sí, aquí será en la mañana, ansioso allá por hablar de varios temas interesantes, sobre todo esa rivalidad de Shane McMahon y Vince McMahon, también lo que será el posible último combate del Undertaker, pero sí, por ahora agradecerle a todos ustedes y gracias por su atención.
Recuerden que mañana volvemos para hablar del wrestling japonés con puro talk. Tenemos varios temas también muy interesantes al respecto, así que estén atentos a ello. Y por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.